En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Nos vamos a Barcelona. Allí se ha cerrado el gran fichaje de este inicio de mercado. El fichaje de Joan García por el FC Barcelona. Todavía no es oficial porque hay que pagar la cláusula. Se va a pagar la próxima semana. Hay que reunir 25 millones de euros. Y lo que sí es oficial es el acuerdo. No, tampoco es oficial, pero vamos, lo que es oficioso es el acuerdo entre el jugador y el Barça, 5 temporadas. Y que se va del Español. Se va del Español. Tenía opciones de la Premier, pero se va al FC Barcelona. Y durante la tarde he escuchado a Elena Condis decir en la radio que el Barça, el año que viene, es Joan García y Chesney. En la portería. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es un poco la idea que tienen, apostar por Joan García como titular. Él pedía garantías de ser el portero número uno, o al menos tener muchas opciones de ser titular, y Chesney de segundo. Chesney, que tiene un acuerdo verbal para renovar, le ofrecieron una temporada más otra opcional y va a firmar a la vuelta de sus vacaciones. Joan García es la gran noticia, el acuerdo cerrado, como decías, la semana que viene pagarán la cláusula, después pasará las pruebas médicas, firmará su nuevo contrato, la presentación me dicen que será un poco más adelante cuando haya menos crispación alrededor de su fichaje y una vez se haya solventado la carpeta Joan García, se abrirá el nuevo serial Ter Stegen, que tiene 3 años más de contrato hasta 2028 y Flick ha estado en Múnich viéndolo en directo con Alemania. Ha hecho una gran doble parada, aunque Alemania ha caído contra Portugal en la semifinal, en la primera semifinal de la Nations League. En el club creen que Ter Stegen no estará dispuesto a quedarse siendo suplente el año que viene porque él querrá jugar con Alemania el Mundial 2026, ahora que es el portero titular de su selección. Y en este caso, dicen desde el Barça que le van a facilitar una salida. Yo creo que lo primero que van a hacer es hablar con Ter Stegen porque todavía no lo han hecho, seguramente desde la parcela deportiva. Incluso Flick también puede hablar con su portero. Recordaréis que el año pasado ya fue muy claro y muy honesto con Gundogan, que se fue de vacaciones y volvió a Barcelona pensando que iba a empezar la pretemporada con el Barça y que tenía un puesto en el primer equipo este año. Flick le dijo que no iba a jugar, también fue futbolista suyo en la selección de Alemania y por eso Gundogan volvió al Manchester City, porque Guardiola le acogió de vuelta.
Decisión importante, ¿eh? en el Barça, muy importante.
Aquí es una cuestión de salario, sobre todo, de Ter Stegen, donde el Barça ha encontrado la idea de decir, bueno, mira, firma un portero de futuro, y a Ter Stegen, pues, oye, como va a jugar el Mundial, pues voy a aprovechar esa circunstancia para tratar de sacarlo, aligero mucho el costo de la plantilla. Bueno, como idea, no está mal, ¿no? Pero, lo que dice David, esto hay que verlo. Ter Stegen tiene un salario alto, y no todos los clubes pueden pagar un salario alto a un gran portero. Si asiste ese club que pone todo en calma, pues oye, pues todo en calma. Ter Stegen tendrá un buen club, donde competirá seguramente por las fases altas de Champions, donde le permitirá ponerse a jugar sin problemas de cara al Mundial, todo el mundo feliz. Si ese club importante, tiene que ser importante, pues tiene que pagar fuerte, no existe, entonces va a haber un problema. Porque Ter Stegen evidentemente no va a querer renunciar a la parte a parte de su salario, el Barça tampoco le va a decir, oye, venga, pues márchate y te pago yo también una parte del salario, seguro que no, hasta incluso estará pensando el Barça en sacar algo por él, que tendrá en mente ya haber renunciado, pero dice, bueno, a ver si ya con la 10 de Monte incluso puedo sacar algo por él, ¿no? Yo creo que eso ya será imposible, y ahí es donde pueden venir los problemas. Porque
pero Gañete, una pregunta, no... ¿tú sinceramente crees que hay algún equipo en Europa que pague a Ter Stegen lo que gana en el Barça?
Pues no lo sé exactamente lo que paga, y también dependerá mucho de las necesidades que tenga ese equipo que puede pagar. Si ese equipo que puede pagar no tiene portero porque se le lesiona algún portero en pretemporada...
No, yo no hablo de pagar un fichaje, digo pagar la ficha de Ter Stegen.
Pues, claro, claro.
Una cosa, claro. Escucha, o a lo mejor el Barça
se me ocurre el United, ¿no?
no lo sé.
El United, el Chelsea, el City, que todos sí, esos equipos tienen peores porteros que Ter Stegen.
Y gratis, sí, es que encontró el equipo.
Pero
hombre,
es que lo del United es
yo no hablo de que encuentre equipo.
A mí me parece que el Barcelona ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, si no hubiese aparecido John García y esta cláusula de 25, el Barcelona no busca portero el año que viene. Lo que pasa es que aparece la oportunidad.
Tiene 24 años, recordemos.
Correcto, ¿eh? Digo. Sí, Ter Stegen llegó con 22. Es decir, yo creo que habría que respetar un poquito más a Ter Stegen, porque tengo la sensación de que se ha encendido el ventilador.
Si le respeta, no se va, ¿eh? Digo, o sea, la estrategia es clara, David. Sí. Aquí se le están enseñando el camino de salida a Ter Stegen desde el primer momento.
El mismo que le enseñaron a Frenkie de Jong, ni más ni menos.
No le puedes hacer...
El mismo Santi que le enseñaron a Dembélé, sí, que lo apartaron del equipo, sí, y acabó quedándose, sí, siendo titular y renovando
pero aquí
su contrato con
la estrategia Barça. Es, este se pira, nos aligera la plantilla, nos aligera el costo de salario...
Que sí, pero que nunca le sale que el Barcelona...
Pero lo que no puede hacer el Barcelona es, con esa estrategia tan agresiva, hacérselo cómodo.
Y yo soy optimista, sobre todo por Deco, porque ese me consta que Deco es un tipo que va de cara y que le dice a los jugadores
la situación real,
guste o no le guste al jugador, se la va a decir y ahora estamos en manos de Ter Stegen si acepta o no. Yo lo que te digo es que si Ter Stegen se queda, yo tengo la sensación de que Joan García no sienta a Ter Stegen, pero no digo porque sea mal compañero, porque sea un
por rendimiento,
lo digo porque es un grandísimo portero, sí, y ahora se está dando la sensación de que entre la edad, la lesión, que no es tan bueno tal, hay que venderlo. No, es por otro tema y porque fichas a ese tío.
David, una cosa, si el Barça está haciendo una operación de 25 millones de euros por un portero, que es una operación importante en lo económico, porque el Barça está en la situación que está, el Barça estaba en la UBI, el Barça ahora está en planta, y están a punto de que le dé el alta, pero sigue estando en planta, o sea, no está en una situación boyante.
¿Dónde quieres ir?
Si el Barça se gasta 25 millones de euros en este jugador,
y no coloca
este jugador teniendo ofertas de la Premier, este jugador viene al Barça a jugar y este jugador no va a ser suplente en el Barça.
Lo veremos.
Bueno, ya
es
lo
que
veremos.
Es una de las cosas que han puesto encima de la mesa en las negociaciones entre sus agentes y el Barça, para ser titular, que venía para jugar, porque si no ya se iba a otro equipo. De hecho, lo que quería era fichar por un club en el que tuviera minutos Joan García, y el Barça se lo garantiza.
Sí, pero Elena, si hay un entrenador en el mundo que ha demostrado que hace lo que le da la gana y lo que le viene bien al equipo él... Ha sido Hansi Flick.
No,
sí, pero la contratación... Aquí, David, una cosa, David, la contratación de Joan García está consensuada entre Hansi Flick y Deco, por lo tanto,
¿sí?
Es decir, han ido a negociar con los agentes de Joan García con unas consignas y unas conversaciones previas entre el entrenador y el director deportivo.
Y ahora quiero ver yo si se queda Ter Stegen y hace una pretemporada descomunal, si Hansi Flick pone a Ter Stegen o pone a Joan García.
En el Barça creen que Ter Stegen acabará saliendo.
Eso es otra cosa. Pero también lo pensaban con Dembélé.
Es que estamos
y se
a 4 de junio.
Y con Frenkie de Jong.
5 ya.
Pero si con Frenkie de Jong se metieron hasta con la familia para echarlo de aquí. Y el tío al final
pero
se quedó.
No es lo mismo un centrocampista que un portero, ¿eh?
Es una posición muy específica.
Ter Stegen, Ter Stegen, que no es un buen suplente a un centrocampista como Frenkie de Jong, que ha estado lesionado y que ha entendido que no estaba a su máximo nivel. Es decir, él también ha hecho su parte de autocrítica en su momento cuando el Barça le empujó a salir. Y finalmente se ha quedado y se ha ganado un puesto en el 11. Pero no es lo mismo la portería que el centro del campo en este caso.
Lo que digo es que hay que tratar mejor a Marc-André Ter Stegen, que llegó aquí en 2015.
Eso por supuesto.
Llegó en 2015.
Si lo trata bien, no se va, David.
2015 ha estado 10 años, claro, 10 años siendo el portero indiscutible titular del Barcelona. Costó 12 millones de euros, con lo cual, además, uno de los fichajes más rentables de la historia de este club, y ahora se está empezando a encender
cuando
el ventilador.
Se vaya, le harán todo ese homenaje, le recordarán lo buena persona que es.
Está conectado.
Pero si le tratan bien, no se queda.
Quique Iglesias.
No, explícaselo a Frenkie de Jong, eso.
Quique Iglesias, hola Quique, buenas noches.
Buenas noches.
Quique, ¿cómo está el españolismo? ¿Cómo está el español?
Como calibren en la frustración de la gente. Para presentar a Joan García, lo presentan cuando me presenten a mí de jefe de prensa del Barça. En el 31 o en el 32, cuando nos vayamos de aquí. Está el asunto mal. El español está decepcionado como club, porque el portero, os vengo contando, que transmitió a la gente del vestuario que se iba a la Premier, al Newcastle o a otro equipo, un equipo que no juega Champions, pero que juega Europa. Y dos días después sale lo del Barça le vuelven a preguntar, vuelve a decir que se va a la Premier y que si se tiene que ir se marchará a la Premier, que era su preferencia, y todo cambia en la tarde del jueves pasado, después de la comida entre su agente y el futbolista. El fin de semana se precipita todo y ficha por el Barcelona. Esta es la historia, el Español no puede hacer nada, el Español va a sacar una plusvalía espectacular por este portero que fichó hace 10 años desde la DAM y que evidentemente el primero que pone a la venta al jugador es el club, que le obliga a marcharse, ni siquiera hace ningún intento porque se quede, porque le tiene como el peor pagador de la plantilla. El sueldo de este chico es de 300.000 euros brutos por temporada, el jugador número 25 de la plantilla, y va a sacar 26 millones de euros.
Joan García era el jugador peor pagado del Español.
Peor pagado, 25. Sí.
A ver, Juanma es un chico que viene del filial.
Ya, hombre, pero
la temporada pasada medio año.
Sí, pero efectivamente, este año...
Lo inteligente...
Podías haber hecho algo este año. Una ampliación de contrato, de cláusula, de todo.
Lo inteligente es que el año pasado, cuando todavía no vale 25 millones... Y el chico ya ha demostrado en segunda división que es un gran portero. Digas, oye, tú no estás para cobrar el doble y también doble. Tu cláusula el doble. Y a lo mejor hoy estaríamos discutiendo si viene una oferta por 40 porque tiene una cláusula de 50. Claro.
Santi,
pero
te cuento.
Se gestionan las cosas como se gestionan.
El año pasado en segunda división, cuando jugaba Pacheco en su lugar, que cobraba pues muchísimas veces más que él, en noviembre del 2023, con el equipo en segunda y el suplente, no había jugado con nadie, ningún entrenador se había atrevido a ponerlo. Garagarza le renueva el contrato hasta 2028, pero con ese sueldo, con un sueldo de un jugador que no había jugado nunca. Se lesiona Pacheco y no tiene más remedio.
Más o menos, ¿a qué altura de temporada empezó a jugar?
¿El año pasado?
Sí.
A falta de 14 partidos. Con la lesión de Pacheco, Ramis lo pone, juega dos partidos, echan a Ramis. Y Manolo lo mantiene y ya no ha dejado de poner.
Tampoco es mala operación.
Hay que forzar la situación.
Hay muchos jugadores que el Español ha vendido por más de 25 millones
de euros. Y aparte
que
el Español, Gonzalo,
tú cuando ves un talento así...
2.000 euros, ¿eh?
Tú cuando ves un talento así, que claramente es un talento, claramente, ya el año pasado, no mires el de hoy, el año, porque el de hoy ya sí que no renueva, el del año pasado, cuando ves que coge, entra en el equipo, ya es titular, ya ha cambiado de estatus dentro del equipo, cuando el equipo llega a la promoción, gana la promoción, ese chico no se puede ir de vacaciones sin renovar y sin subirle la cláusula.
Pero
y para
si
él, que está ganando...
seis meses antes.
Pero, hombre, pero,
bueno,
o sea,
me preocupa.
Pero, Santi, el año
pero
pasado...
no me preocupa. El contrato se ha quedado antiguo desde el momento en que ese chico se pone a jugar y se pone a jugar bien.
Santi, pero entonces, ese chico... que 600.000, pero que de primeras, chaval que juega en segunda división y ha jugado 15 partidos, 25 millones por él, vamos, claro. No,
bien,
mucho
vale. ¿Y qué te parece, Santi, si en ese momento le pones el salario correcto? Aproximadamente 500 o 600.000 euros, porque el año que viene va a jugar en primera división y cuentas con él como portero titular de primera división. Y le subes la cláusula a 50, 60 millones.
Perfecto, porque
esa es una cosa normal.
Perfecto, porque hubiera ganado más, pero si hubiera aparecido el Fútbol Club Barcelona, se habría ido igualmente ganando 600.000 euros y ganando un millón. Si aquí el tema, o sea, yo no me meto en lo deportivo y en lo profesional. En lo deportivo y en lo profesional, yo no me meto. Está en su derecho. Es impepinable. Creo que cualquiera lo haríamos. Ahora, yo creo que se puede ahorrar alguna cosita. Exacto, Quique. O sea, creo que se puede ahorrar pegarle un beso al escudo. El día que se salvan, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas, porque ahí sí que juegas con los sentimientos.
Es que yo creo que
con la pasta
día,
no nos podemos meter,
claro,
pero cuando
no
juegas
yo
con
no
los
estoy
sentimientos
con nada,
de una afición
nada,
que sí que lo sufre, claro, no, si ya lo sé, si tú y yo no estamos de acuerdo en nada.
Muy bien,
pero
Santi,
piensa alguna vez
bien,
en el aficionado también, Santi, no solamente en la cartera, que tú solo estás hablando de que le doblen el sueldo, de que le hagan el contrato ya, y al aficionado que le zurzan, el aficionado del Español que sufre y que se van a cachondear de él, a ese que le den, ¿no?
Como demagogo, como demagogo un fenómeno, no, contando que el aficionado del Español se queda en pelotas, el pobre.
Hombre,
el
aficionado, fastidiado está.
El aficionado, por supuesto, tiene todos mis respetos. Pero mira, te voy a decir, cuando yo estoy hablando de la renovación, no es para blindar al futbolista, es para que el Español se proteja ante unas cláusulas que ahora, como ves, se pagan sin ningún problema. No es para que él cobre más, es simplemente para decir, pongo al chico al nivel de mercado de su salario y al mismo tiempo aumento una cláusula, porque es una cláusula que, como el chico siga progresando, me la van a pagar fácil y lo que quiero es que me paguen más. Es desde el punto de vista del club. Punto número dos. Por supuesto que se besa la camiseta del Español, porque en esa camiseta se ha criado como futbolista, ha crecido como jugador, ha llegado a la élite y ha dado todo lo que tiene que dar, lo que le han dejado, porque al fin y al cabo el Español, como está contando Quique, no quiere ni renovarle, no quiere ni aumentarle la cláusula y no le ha ofrecido ningún contrato en este momento.
O sea, te besas el escudo al día siguiente, te vas al máximo
sigue
rival.
Cobrando. Venga, Santi, el año
no,
que viene...
Por ahí no me la cuentes.
No, o sea, pero déjame favor, hablar, déjame hablar, que yo te dejo hablar a ti.
Venga, termina. Entonces, ya, Santi,
al año siguiente, no al año siguiente vuelves a cobrar otros 300.000 euros en Primera División. Y luego, dentro de las opciones que tiene, el chaval que inicialmente pensaba que la opción aquella era la mejor, ahora se ha dado cuenta que la opción del Barça es la mejor, porque resulta que le van a quitar del medio a Ter Stegen. ¿Qué hay de malo? Que el próximo jugador del Español haga lo mismo, y el siguiente, y todos dejen 25 millones. Que el año que viene el Español haría un equipo champion con 25 millones que hubiese dejado cada futbolista de la cantera del Español.
No tenéis ni un atisbo, ni un atisbo de autocrítica a los futbolistas. O sea,
no. El futbolista,
si dijeras,
¿sabes qué?
Si me dijeras que no se tenía que haber besado el escudo, firmo todo me con sangre no. Lo que
bueno,
me acabas
va
de
a besarse
decir.
El escudo.
No me
defiendas, que
ya están claras las posturas en este debate. Están claras las posturas. Quique, ¿algo más?
Perdona, ¿cuál es la venta más cara de la historia del Español?
Borja Iglesias creo que se cobró algo así como 28 millones
¡ostras!
De euros hace...
¿Verdad?
4 o 5 o sea, años al Betis, sí.
Pero que está ahí, ahí más o menos. O sea, que si no es el primero, es el segundo.
Pero que probablemente el Español, en este año que ha tenido tan bueno, haya querido renovarle, subirle el sueldo y subirle la cláusula. Probablemente haya sido el jugador el que haya dicho, prefiero seguir ganando 300.000
hasta final de año.
Que no sería nada de extrañar que, aconsejado por su representante, diga, no me subáis el sueldo,
claro.
Si eso significa duplicarme la cláusula, porque tengo una vía de salida a final de temporada muy fácil.
Claro.
Para multiplicar por 10 mi salario.
Quique, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más, vale. Que queda todo explicado.
Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo,
Elena, ¿algo más?
No, tampoco nada más, también queda todo explicado.
Ahí va, tremendo, qué bien explicado.
Tremendo,
los traspasos más caros del Español, García, el primer, Borja Iglesias, 28, Mario Hermoso, 24... Y Gerard Moreno, 26, al Villarreal.
Bueno, hay que especificar una cosa, que esto no es un traspaso, ¿eh?
Bueno, es el pago de una cláusula.
Estoy viendo ahora un vídeo del padre de Lamine Yamal que me hace gracia. Dice, Lamine está luchando en el campo por su padre y por su madre.
Muy bien.
Hemos hablado tanto de Lamine.
Gracias. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Atención a esto que les vamos a contar. Desde hace algunas horas se está informando en Argentina de que hoy ha habido una conversación de Xabi Alonso con Mastantuono, el Franco Mastantuono. ¿Se dice así, no?
Sí.
El jugador de River Plate, 17 años, que pretende fichar el Real Madrid. Nuestro compañero Fabián Godoy ha hablado con el entorno directamente del futbolista y queremos saber si esto es así. Si el entorno del futbolista admite que haya habido una conversación con Xabi Alonso, porque se hablaba de que el Real Madrid estaba acelerando estas conversaciones para que evitar así que el Paris Saint-Germain se hiciera con los derechos del jugador. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué te dice el entorno del jugador?
Me han dicho muchas cosas, pero arranquemos por aquello que ha hecho mucho ruido allí. Desmiento que Xabi Alonso haya charlado con el futbolista. Esto no es real. Franco Mastantuono está concentrado con la selección argentina. De hecho, es muy posible que mañana pueda hacer su debut en la selección mayor en Santiago, en Chile, por la fecha de eliminatorias. Lo que sí es verdad es que ha acelerado el Real Madrid en las últimas horas la posibilidad de poder contratarlo hoy tomando la delantera por encima del Paris Saint-Germain. Esto sí es real. Pero también me dicen que, textual, están todos muy apurados. Franco tiene apenas 17 años, por una cuestión legal no se puede hacer una transacción, no se puede hacer un fichaje, un traspaso, hasta que cumpla la mayoría de edad, los 18 años, que esto va a ocurrir el 14 de agosto, por lo que ratifico lo que decía ayer en el partidazo, Juanma, el jugador va a jugar el Mundial de Clubes para River Plate, pero sí puede ocurrir que en los próximos 10 días el Real Madrid cierre la operación y después habrá que definir si el jugador parte a España en agosto, cuando ya tenga esa mayoría de edad, o lo haga cuando termine el año para incorporarse en enero. Esta sería la pretensión de River. Por supuesto, el Real Madrid entiendo que querrá tenerlo antes, pero esto no va a ocurrir durante el Mundial de Clubes. Mastantuono va a jugar el Mundial de Clubes para River y en los próximos 10 días es muy probable que la operación se termine cerrando para después definir cuáles son los plazos de partida hacia el fútbol europeo.
Hay que decir que esto que está diciendo Fabián, de que el Madrid fiche a un joven y que espere unos meses para que se venga hacia España, es algo que ha repetido el Madrid en los últimos años, varias veces. Con Endrick pasó.
Endrick, es el ejemplo, el último.
Sí, el último ejemplo es Endrick, pero yo creo que hay alguno más.
Es que Rodrigo y Vinicius no, pero en este caso Vinicius se los trajeron al Castilla. No, no, claro, pero porque venían al Castilla y luego cuando cumplían la mayoría de edad ya pasaban al primer equipo. Vale. Pero el ejemplo claro es el de Endrick últimamente.
Hay un detalle que sí me gustaría a mí saber. ¿Este ocuparía plaza de extracomunitario?
No, porque tiene pasaporte italiano.
Ah, tiene pasaporte
italiano. Tiene pasaporte italiano.
El Madrid tiene los
Yo creo que no hay argentino que no tenga pasaporte italiano.
Claro, sí, los tres. El Madrid o tiene español. Las tres plazas ocupadas.
O español, sí, sí.
Hay alguno que no tiene pasaporte argentino, pero
lo demás. Eso es verdad. Yo quiero agregar algo, Juanma. ¿Sí? El representante, el manager de Franco Mastantuono es el mismo de Javier Mascherano.
¿Quién? ¿Es Augusto Fernández?
No, es Walter Tames, digamos, es su representante.
Vale.
¿Qué quiero decir con esto? Me cuentan del entorno del jugador que el jugador tiene la misma, digamos, capacidad, inteligencia, ubicación más allá de su edad de lo que tenía Javier también en la misma edad. Es decir, un chico muy maduro, que le gusta mucho el tenis, pudo haber sido jugador de tenis, pero terminó siendo jugador de fútbol, porque decantó para ese deporte, y bueno, esta explosión que se dio en esta primera parte del 2025, lo ha puesto en agenda de unos cuantos clubes. Es más, me cuentan, Juanma, que hubo más de 10 clubes que directamente llamaron a los representantes del jugador para interiorizarse por su interés, y que el propio Franco Mastantuono, obviamente asesorado por aquellos y también por su familia, que está muy pendiente de él, han hecho, bueno, digamos, una especie de tamiz, y en ese tamiz la prioridad la tendría Real Madrid. Por supuesto, después hay que ver cómo el mercado se mueve. Pero sí es verdad, y confirmo esto, no hubo charla, no hubo contacto entre el entrenador del Madrid y el jugador, pero sí hoy el Real Madrid aceleró para poder quedarse con un futbolista cuya cláusula de rescisión es de 45 millones de euros.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Madrid sí se ha ido hacia allí, ¿no? Hacia Argentina.
Sí, Yuri Calafat ha viajado para intentar cerrar esa operación. La información que tenemos es la del compañero de Argentina. Hay que decir que el Real Madrid no es que de repente haya descubierto a Franco en estos momentos. Está en su órbita, yo creo que desde hace casi 2 años. De hecho, hace un año estuvo a punto de ficharlo, pero hubo un cambio de representación, le subieron la cláusula, el Real Madrid frenó, pero dada la evolución que ha tenido este último año especialmente, con la temporada en River, con ese torneo de apertura, pues han entendido que es una operación que encaja perfectamente en lo que es el perfil de fichaje del Real Madrid en los últimos años. Es decir, muy joven, con mucha calidad, con una gran progresión y que es una oportunidad de mercado. Y como hay muchos equipos, como estaban apuntando, que están interesados, especialmente el Paris Saint-Germain, el City, pues el Real Madrid quiere hacerle valer pues esos inicios de conversaciones que tuvieron y seguimiento desde hace ya casi 2 años para convencerle y ficharle. No ocupa plaza extracomunitario. Y lo decía Lama, no sé si por ahí hay una posibilidad de que al no ocupar plaza de extracomunitario, al tener pasaporte también italiano, podría incorporarse incluso antes de cumplir los 18. Creo que no, pero en los dos planos que baraja el Real Madrid son los siguientes. El primero, poder ficharle ya cuando cumpla esos 18, el 14 de agosto, y poder incorporarle ya directamente para arrancar la temporada. O también me dicen que el jugador está muy interesado en poder jugar la Copa Libertadores con River y poder eso daría lugar a que tuviesen que retrasar la incorporación y hacerlo ya en el mercado de invierno del 25 al 26. Pero el objetivo es cerrarle porque entienden que esa progresión que ha tenido es la que ya habían visto hace 2 años y que están dispuestos a hacerlo. Simplemente falta el ok del jugador.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Fabián, un abrazo. Gracias por la información desde Argentina.
Adiós, Juan. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
El chaval, Juan, hay que decir una cosa. El zurdo tiene mucha calidad, juega en derecha, pero es un media punta. Y el Madrid medias puntas tiene para regalar. Arda, Bellingham, Brahim, Nico Paz. O sea que es una posición que el Madrid tiene cubierta. Yo creo que es un fichaje más de futuro, sí, Porque ahora mismo yo...
Bueno, estamos otra vez un poco... vamos a verle en el Mundial de Clubes. Como se salga en el Mundial de Clubes, pues a lo mejor...
Pues yo creo que eso es lo que teme.
Pero luego hay que colocarlo en el Madrid, luego no, tienes que buscarlo.
Yo creía que ibas a decir, Juanma, que es lo de Joan García, que es una oportunidad de mercado, que sí. Sabes que si no lo fichas tú, lo ficha otro, sí. Otro gigante europeo, y ya luego se convierte en imposible.
Y
es
que no
buenísimo.
Lo puedes hacer después del Mundial de Clubes porque tienes el riesgo de que haga un buen campeonato y entonces ya se te complica aún más. Entonces, yo lo que creo es que esa opción de que vaya a jugar a Libertadores de momento hasta el mercado de invierno, sí. Para mí cobra fuerza, si no todo el año cedido en, sí. En River.
Y que ese gigante que se estaba metiendo por en medio es el PSG. Sí, sí, sí. Y luego lo que conlleva sacar a un futbolista del PSG si al finalmente se te adelanta.
Oye, entrevista, avance de la entrevista que ha hecho el Cholo Simeone en Dazón.
Oh, está muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Me ha gustado.
Cuando le ponen delante la foto del penalti, del doble toque de Julián Álvarez.
Triple, Juanma.
Del penalti.
Acuérdate que tú y yo veíamos tres toques esa noche.
¿Sí? ¿Tres? ¿Viste?
Sí, sí, Juanma.
Ya no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo, sí.
O cuatro.
Cuatro yo vi.
Tres.
Al final fueron toques. Sí,
antes de... Un freestyle.
Sí, fue un freestyle. Como los que se ponen en las ramblas. Pasó el balón por el hombro, lo bajó la cabeza, hizo la foquiña,
El de los semáforos.
Bueno, pues esto dice el Cholo Simeone sobre esa jugada.
Difícil ponerle una palabra a algo tan violento. Nos sentimos como ultrajados, violentados, como que pasó algo que, viste, bueno, no sé qué, pero ¿por qué pasó? Caminaba porque no estaba viendo los tiros de penal. Y cuando me dicen tocó dos veces la pelota, dije, bueno, sí, habrá tocado dos veces la pelota. Cuando vas a ver el partido, que terminó el partido y la pelota no la tocó, y este momento no va a volver. Queda como un ultrajo.
Un ultrajo.
Chapó.
Pero él no ve... O sea, es que de verdad, las imágenes de TNT, de los brasileños, son clarísimas. O sea, vale, yo estoy loco y veo tres. Pero vamos, el 99% de los mortales... El que no es del Atleti, ve dos toques. Y luego el del Atleti no ve uno, simplemente. Pero vamos...
Bueno, ha habido varias personalidades del mundo del fútbol que ya en su momento no veían dos toques.
Correcto.
Pero bueno, que más allá de eso, a mí casi me ha parecido que esté blandito. O sea, más que un ultrajo, un atraco a mano armada.
Correcto.
Así, ¿no te gustan las palabras así tan... ultrajo te suena un poco a lenguaje
blando,
medieval,
blando,
¿verdad?
Ese día, bueno, blando.
Ese verdad. Día el árbitro Gonzalo estuvo bien para vosotros, ¿eh?
¿Por qué?
Si te acuerdas.
No.
No, en otras jugadas.
¿Cuál es?
La mano del Cholito, por ejemplo.
Estuvo bien, hubo cositas buenas para Leti ese día, en concreto, a mí bueno, me pareció.
No había visto un atraco en una tanda de penaltis hasta que jugamos
de contra
el Madrid.
Historia...
Pues mira, los octavos de final de la pasada Libertadores pasó exactamente lo mismo, con Augusto Solari.
La Libertadores.
Manolo, de toda esta historia, fíjate.
Solamente saco una conclusión, que Atoski, el polaco que asistía a Marciniak en el VAR, no ha vuelto a ser designado en ningún partido por UEFA.
Bien apuntado, Manolo.
No es así.
Sí, es así.
Sí, es
no,
así.
No es así.
En ningún partido.
Diez días después, pitó un partido entre Holanda y...
No, estaba designado ese y ya no ha vuelto a ser designado nunca más. Nunca más.
No, vamos a ver.
Nada, ningún partido internacional lo puede buscar.
Si me dejas terminar, Manolo, vamos a ver.
Ahora con las gafas es distinto.
10 días después de este partido, pitó un partido de selecciones con Holanda. Mírate el acta y este hombre estaba ahí. El que no pitó fue otro partido de Champions, pero porque hay veces que la UEFA designa a árbitros del mismo país para el VAR y hay otros que no. Y ese partido lo pitó Hernández, pues porque consideraron que para ese partido era mejor un árbitro más específico de VAR.
Que no estoy hablando de ese partido. Digo que a partir de esa jornada no ha vuelto a entrar en el VAR nada más que en el partido.
Fuentes de la UEFA me dijeron...
Ha pitado solo en Polonia. No ha vuelto a dirigir ningún partido en Europa.
Y ha estado lesionado. Y cuando tú estás lesionado no te recomiendan viajar al VAR de la UEFA que está en la sede de la UEFA.
Yo doy un dato yo no justifico nada, digo que quitando ese partido que lo tenía designado, no ha vuelto a ser designado por la UEFA a ningún partido internacional, solamente a Pitán Polonia.
Si la UEFA considera, perdona,
nada más que digo el dato,
si la UEFA considera que ese árbitro se ha equivocado, que no lo consideran, y tampoco IFAB, que ayer dijimos que comprendía la decisión del árbitro porque la norma no estaba clara, si la UEFA te quiere meter en la nevera, no te creas, Lama, que un partido que está designado no te lo quitan.
No,
al día siguiente te lo quitan.
Manolo, ¿para ti da dos toques?
Es que yo no puedo decir ni que da dos ni uno. Que yo no creo
que
haya nadie.
Hombre, uno como mínimo dará, ¿no?
No, pues entonces es que no.
No digo que no puedo, justificar si da dos o no uno. Porque, por cierto, yo tenía un buen realizador en gol y aquel famoso vídeo me dice que ese vídeo está más que tocado.
Editado.
Ese no es un vídeo real.
Eso es evidente, es Manolo, porque se ve hacia dónde va el
que
balón.
Eso no es un vídeo real.
Pero sobre todo porque se ve hacia dónde va el balón. En el vídeo que luego mandó UEFA,
yo no he visto ningún vídeo donde pueda decir...
A donde mando el balón. Dicho esto, perdona, Fouto, pero es una jugada que ya ha visto todo el mundo tantas veces que cada uno ya tiene hecha su propia decisión. O sea, nadie va a convencer a nadie.
Yo no puedo decir si era dos o uno.
Manolo, quiero decir, pero que nadie te va a convencer. O sea, aunque diga Nacho que dio cuatro...
Si esto fuera un complot nadie. Contra el Atlético de Madrid, lo tuvo muy fácil el árbitro en los 120 minutos para castigar al Atlético de Madrid en alguna jugada dudosa y acabar con el partido.
Pero si no es un complot, Santi, si se equivocó o no se equivocaron.
Vámonos hasta Sevilla. Está allí Oliva, se están empezando a tomar las decisiones. Horta ya fuera y llega el nuevo director deportivo, tal y como lleva contando Oliva aquí en el partidazo desde el lunes. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué da el entrenador? ¿Tú crees que van a anunciar pronto al entrenador?
Quieren, antes del fin de semana, y en ello está Gordón.
O sea, antes del fin de semana es mañana o pasado.
Sí, eso es. Antes de que termine la semana, podemos decir, ¿no? O sea, la idea es que la próxima semana se presenta Antonio Gordón, entre lunes y martes, y que más o menos el asunto del entrenador esté ya muy encarrilado. Porque digamos que las horas se van acabando respecto a Imanol Alguacil. Es verdad que la primera opción que tiene el club para el banquillo, ahora directamente a la negociación la ha retomado desde hace poco tiempo, la ha empezado a retomar ya con fuerza Antonio Gordón. Es decir, ahora es Antonio Gordón el que está intentando convencer a Imanol Alguacil para que acepte el reto que tiene del Sevilla. Imanol tiene una oferta muy importante, muy potente económicamente de Arabia. Es verdad que no le hace demasiada gracia lo que es el proyecto deportivo de ir a entrenar después de la Real directamente a Arabia. Le gustaría, o eso al menos me cuentan, seguir vinculado aquí a algún club español o europeo. Y la idea del Sevilla de entrada le gustaba mucho, luego ha tenido ese periodo de dudas, sobre todo viendo desde fuera qué pasaba con Horta, que había hablado incluso con él hace 5 o 6 días, y qué ocurría en la dirección deportiva. Y una vez que se ha aclarado este panorama, como tú has comentado, Juanma, en el día de hoy, con el despido esta mañana de Víctor Horta y la confirmación y oficialidad de que Antonio Gordón va a ser el director deportivo para 3 años, con el camino un poco despejado, entiendo que, o al menos eso me contaban esta noche, que Antonio Gordón toma directamente ya la negociación y que su objetivo es intentar convencer a Imanol Alguacil. Y que, digamos que el periodo más o menos que se ponen en el club es que esto no pase del fin de semana, y a partir de ahí, que Imanol dice finalmente no, o sigue dudando, activar el plan B, que por otro lado me cuentan que Gordón ya estaría manejando alternativas si Imanol finalmente se cae.
Vale, pues lo contamos. Gracias, Oliva, un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Y antes de que llegue el grupo Risa, la última comunicación con Parra, que nos va a contar lo del All-Star. Parra.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos. Todo en orden.
Todo en orden. Oye, ¿esto del All-Star es solo este año o ya va a ser para siempre?
Yo creo que lo van a probar este año a ver cómo funciona y si va bien, tirará para adelante.
¿Quién tiene mejor equipo? ¿Estados Unidos o resto del mundo en la NBA?
Si se hace resto del mundo, como tal, resto del mundo. La cuestión es que lo ha dicho Adam Silver en Breakfast Ball, que es un programa de Fox Sport, ha dicho, va a haber un Estados Unidos contra el resto del mundo, y ha dicho textualmente, lo que no sé exactamente es cómo lo vamos a hacer. Y ha hablado de lo que hizo la NHL, la Liga de Hockey, que hizo un All-Star en el que participaron Canadá, Estados Unidos, Suecia y Finlandia, que son 4 de las 6 mejores selecciones de hockey sobre hielo. Hicieron un All-Star con las 4 selecciones durante 8 días, jugando todas contra todas y tal. Entonces, la duda es si va a ser un Estados Unidos, resto del mundo a pelo, que yo creo que en ese caso el resto del mundo es mejor que Estados Unidos, o si puede hacer, por ejemplo, un Francia, que tiene 17 jugadores, entre ellos a Wembanyama y a Risa Sher, que han sido los últimos 2 números 1 del draft. Si puede hacer otro equipo con Australia, Canadá, por ejemplo, podría tener otro equipo, y hacer otro con el resto de Europa, en plan Alemania, que es campeona del mundo.
Haz un quinteto del resto del mundo, tú.
Resto del mundo, que no sea Estados Unidos. Saikikius Alexander, Doncic, Antetokounmpo, Jokic, Wembanyama. Gáname, monstruo.
Pues, es que lo has dicho muy rápido, no me ha dado tiempo a...
Shai Gilgeous-Alexander,
el MVP.
El MVP de este año. Y representante de Oklahoma en las finales, que empiezan mañana. Doncic, sabemos quién es Doncic. Giannis Antetokounmpo, también ha sido MVP. Jokic, tres veces MVP y que tendría que haber ganado el cuarto este año por números. Y Wembanyama, que va a ser MVP.
Ya, tío, pero son todos...
Como quinteto no está mal. No, puedes poner a Sai de base, a Luca de escolta, a Giannis en el 3, a Wembanyama en el 4 y a Jokic en el 5.
¿Y hay banquillo? ¿Y luego hay banquillo? O sea, ¿o estos son los 5 que
no,
hay que jugar todo el partido con ellos?
Mejores, no, pero puedes...
Pero, Parra, tendría mucho más sentido ese partido que inventarte jugar contra dos
sí, tres, no, no, países, sí. ¿No? O sea, tiene mucha más lógica el Estados Unidos y el resto del mundo, pero como ha metido la ha calzado ahí lo de la NHL, bien. Y la NHL lo que ha hecho es un estar con 4 selecciones.
Parra, ¿cuándo empieza la final?
Mañana por la noche a las 2:30, por cierto, con susto para los Pacers. Estaban volando a Oklahoma y les han desviado a Tulsa por amenaza de tornado. A mí, yo estoy en un avión y me dicen, nos movemos por amenaza de tornado y me lo hago encima. O sea, bueno. Han parado en Tulsa
ya
y
tiene
han
ese fuerte el tornado, mejor, ya tiene que ser fuerte el tornado para que mueva el avión en el que vayas tú, ¿eh?
Será mejor.
Tiene que ser un tornado gordo,
Dice, me lo hago encima, pues será mejor moverse que seguir la ruta.
Han llegado 3 horas más tarde a Oklahoma, pero han llegado bien.
Muy bien. Parra, hablamos mañana en The Americans ampliamente ya. Los
de la pasta de Dolce se quedan mañana, madre.
Sí, que le suben el sueldo 50 millones de euros. No, 50 no. ¿Cuánto?
No, las posibilidades que tiene. Si hace lo que yo creo que va a hacer, que es 2+1 y luego hacer un contrato de 5 millones, se va a ir a los 600 y pico kilos.
Joder.
Mañana te lo explicamos.
Vale, mañana me lo explicas porque hoy lo tengo que procesar. Un abrazo, sí, Parra.
Un beso, chao.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
¿Cuándo vais a llamar a Javier de Aro para que os cuente el sentir del españolismo?
No me atrevo.
Con la traición de Joan García. Yo alucino con que le prometan a un portero que va a ser titular. Si los dos primeros partidos canta, ¿qué hacemos? El problema es que donde más pega Ter Stegen es en el United, porque Onana va a salir, pero no juegan ni la Intertoto. Otro decía, espero que Ter Stegen no perdone ni un euro de su contrato al Barça. Si Joan García se besa el escudo y luego ficha por el Barça, supongo que sería lo mismo que hizo Raúl si se besó el escudo del Atlético de Madrid, o lo mismo que hizo Figo cuando cantó aquello de blancos llorones felicitad a los campeones. Los jugadores besan el escudo de quien les da de comer y punto. Y terminamos con un piropo, en este caso para Cañete. Dice un oyente, grande don Santiago Cañizares, qué bien habla siempre.
Muy bueno,
gente, Santi.
Hay gente inteligente en todos sitios.
Hoy especialmente.
Y lo tenemos bien. Aquí en exclusiva, en el partidazo. Sí, solo sí. Se le puede oír aquí, sí, en sí. El partidazo de COPE. Gracias. compañeros, ha sido un placer. Me quedo con el grupo Risa en el Prime Time Radiofónico. Adiós. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Ahora mensaje de Morris. No, de Gema Santos.
Y ahora momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar. ¿Como cuáles? Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE. Arroba Grupo Risa COPE. ¿Cómo estáis?
Arrobando.
Muy bien, en el Prime Time Radiofónico.
1:23.
Oye, pues es vuestra hora, ¿eh?
Es nuestra hora. Oye, es verdad, porque podías haber llamado a Javier de Aro, tío.
Me impone un poco de respeto, fíjate.
Sí, ¿verdad?
Tengo miedo que piense que no le llamo en noble lid, digamos.
En noble lid. No, bueno, pues en la pausa de publicidad nos ha mandado un mensaje. Solo son 4 palabras. Ha dicho lo siguiente:
¡no pintamos una mierda!
Ya está. Eso es.
Está bien. Está bien.
Sí.
Yo creo que deberías llamarle. Yo creo que estaría encantado. Y además te lo digo en serio, Joma.
Además hoy estás...
Yo creo que le deberíais llamar vosotros.
Nosotros ya... Le tuvimos una noche entera. Una noche le invitamos.
Bueno.
Pero ya no, y nos dijo, dile a Juanma que me llame más. O que me llame.
¿En serio? ¿Lo dijo?
Sí.
Cadena COPE, tiempo de juego. El sábado, una final de Champions exige que todos los comentaristas estén en alerta máxima. Y si no... que se lo pregunten a Cañizares.
Marcó a Raf, que ha hecho una Copa Europa sensacional. 4 goles, 4 asistencias, lateral derecho.
Y era del Madrid, ¿eh?
Es una final de Champions, hombre. Y es como...
Yo no lo habría hecho, pero el que marque una final de Champions...
Aproveche.
Dale con la boca llena.
Traga.
Hazte el favor, ¿eh?
Yo lo habría hecho... No.
Yo le entiendo. Yo le entiendo. Sí. Estaba viendo el partido y Masterchef también estaba...
No es que le hayan dado paso y te haya pillado comiendo. Ha sido él, motu propio, el que empieza a hablar comiendo.
Radio Marca y Onda Cero. Sigue la resaca del momentazo entre Luis Enrique y Susana Guas, después de la final de la Champions. Enrique Márquez y Santi Segurola opinaban sobre ello.
Lo que ha hecho con Susana Guas es lamentable. Rencor. Hay una frase muy buena que dice que el rencor es veneno en pequeñas dosis que uno se inflige a sí mismo. Tienes que llevar el aguijón muy profundo para que 9 años después vengas a meterle un pescozón, un pellizco de monja. Un tío maleducado, hosco, antipático y con problemas de relación social. Bueno.
Es que fue una entrevista extraordinaria. La verdad es que Luis Enrique, al que tantas veces se le han achacado, que sí ha sido...
Con Susana Guas no fue muy cariñosa, precisamente.
A mí me parece que sí. Hasta me pareció divertido lo de Susana. Le dijo, bueno, ¿y tú? No sé qué. Todos sabemos que Susana ha sido muy crítica con él y él lo sabe. Y mientras tanto, siguió una entrevista de lo más profesional.
Exactamente, es una entrevista muy profesional, hombre.
Claro,
a mí no me gustó de todas maneras, porque ese rencor visceral. Pues a mí no,
seguro,
no me gustó. No, porque yo creo que no se debe guardar tanto rencor ni dar tanto.
Yo creo que estuvo estupendo.
Deportes Cope, enero de 2022. Parece ser que David Sánchez se ha convertido al
Dembelismo. Sí.
Uno colgando y el otro...
Radio Marca, David Sánchez, si Dembélé no renueva, tú de verdad, ¿lo mandamos a la grada?
Renovar a Dembélé me parecería una falta de respeto al barcelonismo por un tipo que lleva 4 años rascándose la barriga y que está demostrando tener la cara más dura que el cemento armado. Él y el bocazas de su representante, por supuesto, enviaba a Dembélé a la grada, al gallinero, al anfiteatro, a pasar frío y a comer pipas como el resto de socios de esa parte del estadio. Me parece un jete, me parece que cualquier cosa que se haga con Dembélé será bien hecho por parte del Barcelona.
¿Cómo hablaba, eh?
Tremendo, tremendo. El editorial de David. Radio Marca, en la tribu del pasado miércoles, esto decía Felipe del Campo horas antes de la final de la Conference entre el Betis y el Chelsea.
Creo que el Betis es mejor que el Chelsea. Yo creo que el Betis tiene hambre, tiene ilusión, tiene ganas y es su partido. Y luego no hay ningún jugador del Chelsea desequilibrante.
Sí, está poniendo un pelín la pasión, ¿eh?
Parece como el Chelsea no es nadie, ¿no? No te gusta ninguno. Que el Chelsea tiene mejores jugadores que el Betis porque tiene más dinero.
¿Os cambiaríais por el Chelsea esta noche? ¿Estaríais más tranquilos?
Ese Felipe del Campo.
El pasado miércoles, la porra del Betis-Chelsea, Grandes, Ocaña y Mansilla. Sí.
¿Cómo va a quedar, Juanma Castaño, la final Betis-Chelsea?
3-2.
3-2. Ocaña.
0-0 el partido, 0-0 la prórroga y 1-0 el penalti.
1-0 los penaltis. Pero gana el Betis.
Pal Betis.
Sí. Lo firmas, ¿no?
Sí.
Mansilla.
1-4 Chelsea. 1-4 Chelsea.
Ostras. Bien, bien, bien.
Mansilla, si gana el Chelsea es 1-0.
1-4 Chelsea.
Ojo, ¿eh? Acertó, esa porra es la leche, acertarla. Muy bien,
no
Mansi.
No sé si acertó otra vez también. Estaba acertando todo, Mansi.
Telebilbao, antes de la final de la Europa League, en los aledaños de Samamés, un reportero intentaba explicar el significado de la gabarra a un aficionado que lucía la camiseta del Manchester United. Pasó esto.
We are finishing, we are in live. Estamos en directo ahora mismo en Telebilbao and we are finishing the direct. Here in Bilbao, when we celebrate a trophy, we celebrate with the gabarra, like it's a ship in the river. Lo celebramos con la gabarra, que es un barco en el río. Do you think that you can celebrate your trophy in Manchester in the river?
Somos del Atleti, ¿eh?
¡Sasca!
Pero le deja acabar. Pero le deja acabar todo el rato.
Somos el Atleti,
coño. A ver, Cope, el partidazo el lunes. Esto nos ha hecho recordar aquel momento inolvidable.
Sí, es que fue muy bueno.
De Isaac Avilés persiguiendo por las calles de Madrid a seguidores del Dortmund.
Perdone, estamos en directo en el partidazo de Cope.
Gracias.
Mira, a ver, este señor. Hola, muy buenas. Estamos en directo en el partidazo de Cope.
Hola, muy buenas.
¿Seguidor de fútbol eres?
La verdad, no.
¿Te ha visto usted algo aficionados del Dortmund? ¿Camisetas amarillas de fútbol?
No.
Nada, ¿no? Imposible.
No.
Está la noche difícil.
No, Morris, no es tu noche, Morris. ¿Vale? No es tu noche.
Nada. Y a ver, espérate, que me estoy acercando al camión de la basura.
Cuidado, no te recojan.
Hay que pasarlo. Hola, muy buenas. ¿Do you speak Spanish?
Sí, como que soy español, macho.
Me está costando mucho encontrar aficionados del Dortmund. ¿Has visto alguno?
Ahí están.
Y Morris, tío. Eres muy bueno, Morris.
Esto lo presentamos para Londres, ¿no?
Sí. A ver, en la serie, el larguero el día 25 de mayo, después del ascenso a primera del Levante en Burgos, al más puro estilo García, cruzaron al comandante Morales con un seguidor que estaba celebrando el ascenso.
Chimo más mano, Valencia. ¿Le puedes decir a Morales cómo está la fuente, cómo está la plaza, cómo está el levantinismo, por favor?
Como en las grandes noches aquí en pleno paseo de la Alameda de Valencia, en la fuente de las cuatro estaciones iluminada.
Yo me llamo Pablo.
Y el gol de Morales.
El gol de Morales espectacular, se lo merecía.
Pónselo al teléfono.
Sí, estoy.
Póntelo.
¿José Morales?
¿Qué pasa? ¿Cómo está el tío?
¡Morales! ¡Morales!
¿Cómo estás?
¡Me está hablando Morales! ¡Me está hablando Morales! ¡Vamos! ¡Morales, te quiero! ¡Morales, te quiero! ¿A qué
escucha,
volver?
¿Tenéis?
Vale. ¡Vamos,
vale, perfecto. Ahí nos vemos.
Te
muchas
quiero.
Gracias.
¡Vamos!
Disfrutarlo. ¡Qué bonito!
¡Morales!
Se me ha puesto la piel de gallina, macho.
¡Morales! Joder.
Está bien, ¿eh? A ver, Onda Bierzo, primera ref, Ponferradina Cultural Leonesa. Así cantaba Toño Jiménez, el gol de la Ponfe en el minuto 94, que impedía el ascenso a segunda de la Cultural. Aunque finalmente luego, recuerden, subió.
Esquerdo que se la prepara, Esquerdo que buscará el disparo. ¡Oh! 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 ¡Oh!
del Derby 102. Aquí más 7, la cultural, por mis santas pelotas. Por mis santas pelotas. Izquierdo en el gol de todos los tiempos. Boca abajo en toda ley. Marco Izquierdo. Deportiva 2. Cultural 1.
Aquí no asciende la cultural por mis
santas pelotas.
Oye, la radio local va a otro nivel.
Es otra dirección, otra velocidad. Otra velocidad. Recordemos que Toño Jiménez es el mismo periodista al que le molestaba la megafonía del campo del Fuenlabrada celebrando un gol contra la Ponferradina.
Andrés Prieto bajo palo. San Andrés, San Andrés, San Andrés, San Andrés. Raúl Hernández, gol. Gol del Fuenlabrada. Gol de Raúl Hernández. Minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0. Venga, cállate, cojones. Dios mío de mi vida, ¿dónde habrá visto este esto?
Es brutal.
Es que es uno de mis favoritos del año, de verdad. Es uno de mis favoritos del año.
Es que me lo dice con un odio.
Es que... Bueno, de risa. A ver, Cope, el partidazo el pasado miércoles y domingo en la sección Mis Patinazos. Esta semana le toca el turno a Joseba Larrañaga. Ahí va un par de ellos, venga.
Ya estamos ya en la recta final del partidazo, Morris. Es que a mí me han hablado de una posible operación, que es que el Facha fiche a Joan García. Mira qué gracia, se sienta aquí Juanma y se... Me has despistado. Que el Barça fiche a Joan García y que se ha cedido al Betis.
Es que me dio un ataque de risa también. Y el jueves en el partidazo de Americans no es conveniente dar noticias repetidas para no cansar al oyente. Menos mal que estuve yo al quite.
SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que le han dado el MVP de la conferencia, el premio Magic Johnson se llama, que es el MVP de las finales de la conferencia oeste. Y sus compañeros probablemente se estén frotando las manos, porque deben estar deseando que esté igual de espléndido y de generoso que estuvo cuando le dieron el MVP de la liga regular. Ha trascendido lo que le regaló a sus compañeros para celebrar,
sí,
que le dieron el
reloj,
MVP.
¿No?
Una cesta que había, un Rolex...
Pero esta noticia es repetida, y me la contó Parra...
Yo te la conté en la boda de Arauz.
¡Ah, vale! Es verdad.
Lo que pasa en la boda de Arauz...
Te lo juro.
Es verdad.
Yo también estaba diciendo, esto lo hemos contado ya en América. El viernes estábamos en la boda de Arauz y me empezó a contar lo de la cesta. Perdón.
Efectivamente.
Bueno, hay que decir que igual no sabéis que tenemos un podcast que se llama La Boda de Arauz.
Efectivamente.
Y ahí es donde
la boda de Arauz. Oye, pues mira, es buena...
Es bueno para un podcast.
Pues está bien para un podcast. Oye, Americans, os iba a decir, Dios mío.
Sí.
Grupo Risa, que encantado de saludaros, os mando igualmente, un abrazo enorme.
Enorme, siempre grande.
Grazie mille. Chao, chao. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Mañana tenemos tiempo de juego con ese encuentro entre España y Francia y después más partidazo. Será una gran noche de radio, seguro. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.